Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos la segunda parte del tema titulado Perseverancia de los Santos. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Nuestra adoración, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 9. Y hoy terminamos la última sección del capítulo 9, que hemos pasado ya varias semanas estudiando esta sección del capítulo 9. Y simplemente vamos a enfocarnos en la última palabra del versículo 27, ya que hemos pasado mucho tiempo en los versículos 24 al 27, para recordarnos de la magnitud de lo que es vivir la vida cristiana. Y recuerdan estas palabras del apóstol Pablo, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto es lo que hemos estudiado estos últimos domingos, el concepto del apóstol Pablo, que tenía en mente el gran premio de Dios, la herencia, el llegar a la al final, al llegar a cumplir la carrera y después de correr poder entrar a ese descanso de Dios. Si regresas al capítulo 9 y vas hasta el versículo 12, la última porción del versículo 12 dice: sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. Apóstol Pablo, al desear llegar a la meta, su vida entonces es dirigida para no causar un estorbo hacia el evangelio, especialmente como lo dice en el versículo 27, después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Este concepto que vamos a estar explorando entonces el día de hoy es la gran doctrina de la perseverancia de los santos. Es un momento donde podemos pausar de continuar en la línea de Corintios, pero el apóstol Pablo trae a luz esta doctrina cuando habla de ser descalificado. La doctrina entonces es la respuesta, o más bien trae a luz la pregunta: ¿acaso un cristiano puede perder su salvación? Es lo que hemos estado preguntando estas últimas semanas, y conforme hemos crecido en esto, hemos entendido más y más que Dios mantiene a los suyos hasta el final. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Si eres un cristiano verdadero, si eres un hijo de Dios, si eres un santo, como Pablo los llama desde Primera de Corintios, Dios te va a perseverar, Dios va a perseverar por ti, y a la misma vez en tu perseverancia por medio del Espíritu Santo vas a llegar a la meta, al final. Pero al mismo nivel, Pablo trae esta palabra descalificado, una palabra que ya estudiamos profundo la semana pasada, adóquimos, esta prueba, pasar el examen, ser aprobado por Dios, que quiere decir que hay una intención de parte del cristiano de ser aprobado, de perseverar en la fe y de perseverar en santidad. Y es el día de hoy que vamos a estudiar esto para entender la vida cristiana en términos de perseverancia. Una imagen impresionante del la historia de la iglesia, me fascina esta imagen. Es como una pintura que tengo en la mente, o una película pequeña que tengo en la mente al estudiar la historia cristiana y la historia de la iglesia del siglo IV. Es el año 325. El emperador Constantino llama al concilio de pastores alrededor del imperio, los llama a una reunión, a la famosa concilio de Nicea, y los llama a esa reunión, a estos pastores que vienen de todas partes. Y la imagen que tengo viene por varios de los historiadores del siglo IV, pero una en particular de Eusebio, el historiador casi personal del emperador. Cuando él escribe en su libro de la historia, la imagen que él ve cuando están llegando estos pastores al concilio. Y describe a los pastores que están en marcha llegando a la ciudad. Algunos no tienen pierna, otros no tienen brazos, otros se les ve en la cara cómo han sido quemados, cómo han sido golpeados. Todo su cuerpo de los pastores, en muchos de ellos, casi más de 300 pastores llegando al famoso concilio de Nicea, todos demostrando en su cuerpo que han, como que han ido a una batalla, como que acaban de regresar de la guerra. Y esa imagen que tengo en mi mente es impresionante, porque solamente 15 a 20 años antes de ese famoso concilio, estos pastores estaban siendo perseguidos, matados, asesinados por el mismo imperio romano que los negaba, que los odiaba, que odiaba a los cristianos. Y estos pastores en sus momentos tal vez tuvieron que sufrir en las prisiones, fueron golpeados por los soldados romanos. Pero en todo eso llega el momento donde Dios les da un tiempo de descanso, y ahora la religión cristiana en el año 325 es aprobada por el mismo emperador, y en el año 313 hay un edicto de Milán que legaliza el cristianismo por primera vez. Y por primera vez estos pastores que tenían 30, 40 años de ministerio, por primera vez pueden hablar de la fe sin sentir la persecución del emperador. Y ahora están invitados a reunirse con el emperador. No llegaron en sus famosas limusinas, no llegaron con su gente, con espectáculo, con ropa impresionante. No llegaron como, bien, como los capos que se llegan a reunir en las grandes reuniones con toda la fama. No, no, ellos llegaron como a gente que había perseverado durante los tiempos más difíciles de su vida. Y eso implica perseverar. Y eso nos habla de lo que es ser un cristiano en un mundo que odia a Dios y las cosas de Dios. Perseverar, entonces, es una doctrina en términos normales cómoda, pero a la misma vez es una doctrina también que debe causar en nuestros huesos temor santo de ser una persona que puede perseverar en la fe. Por lo cual Pablo dice: yo no quiero ser descalificado. Esta pregunta, el día de ayer, bueno, este fin de semana tuvimos un evento impresionante con los hombres. ¿Cuántos hombres fueron al campamento? Espero que sus esposas hayan notado la diferencia inmediatamente. Si no, recuerden, esposas, no hay refunds. Pero tuvimos un tiempo impresionante con los varones. Si no fuiste al campamento, te la perdiste, brother. Pero tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas el día de ayer. Y una de las preguntas y respuestas que tuvimos en el panel de pastores, los pastores estuvieron allí, estuvimos respondiendo a varias de las preguntas. Una de ellas era exactamente este tema: ¿acaso un cristiano que confiesa la fe en Cristo puede perder su salvación? Y me fascinó simplemente ver que los pastores, todos unánimes en el mismo sentido, no porque yo les instruí que dijeran, no porque yo les dije, ustedes vayan a responder así, si no los voy a correr. No, no, ellos por su propio estudio de la palabra llegaron a las mismas conclusiones. Muchos de ellos estaban hablando de, bueno, si la pregunta es así, implica que si la puedes perder tu salvación, quiere decir que tú mismo te la puedes ganar. Otros estaban hablando del aspecto aún más profundo y fuerte de este concepto de libertinaje, de gente que desear vivir en libertinaje porque ya son salvos. Si soy salvo, quiere decir, puedo vivir en cualquier área de mi vida en pecado o no pecar, lo que sea, porque ya estoy salvo. Otros hablaron de los pastores, estaban hablando del fruto que se demuestra del cristiano. Se evidencia por el fruto que das en tu vida diaria. Eres cristiano no solamente por título, sino porque das fruto. Todos los pastores estaban hablando de esto porque encuentran sus raíces en lo que la palabra nos ha prometido acerca de la perseverancia de los santos. Y es por lo cual quiero pasar este último domingo en el capítulo 9 hablando de esta doctrina tan importante para nuestra vida. Y se la voy a definir una vez más. ¿Qué es la doctrina de perseverancia de los santos? La definición la di la semana pasada y la voy a decir otra vez. Perseverancia de los santos es la operación continua del Espíritu Santo en el creyente. Esto es muy importante. En el creyente. Por lo cual, el trabajo de la divina gracia que inició en su corazón va a continuar hasta que Dios la traiga a su perfección. Esto implica muchas cosas y esta definición la tomamos de la misma palabra de Dios. Incorpora muchos elementos que Jesús enseñó junto con los apóstoles. Que nos enseña y nos demuestra el Espíritu Santo operando en los creyentes. Espíritu Santo en el creyente. Si eres creyente, tienes al Espíritu Santo. De hecho, esa era una pregunta el día de ayer también. Podemos vivir deseando toques del Espíritu Santo. O sea, no vemos en la palabra donde debemos de estar pidiendo, pide más Espíritu Santo, más, quiero más de ti, más Espíritu. No. El Espíritu Santo ya habita en el creyente. Por lo cual, el trabajo del Espíritu Santo continúa en el creyente por la gracia de Dios hasta que llega a su perfección. Es por eso que hay algunos cristianos que tú dices y los observas y dices, ay Dios, ¿qué pasa con este cuate? ¿No que es cristiano? Y tal vez tiene un mes, dos meses, un año en la iglesia siendo un creyente. Claro, hay un trabajo, hay un proceso de madurez en la vida cristiana. Ya si el cristiano es el mismo 25 años después, pues ya es otra cosa. Pero al inicio es un crecimiento, ¿verdad? Cuando te casaste con tu esposo, ¿no era el mejor esposo? Bueno, algunas de las mujeres de Instagram les gusta decir, ah, es mi mejor, es el mejor, y no hay nadie como él. Pero la realidad es que en tu primer año de esposo apenas estás aprendiendo cómo navegar con las emociones. ¿Qué hago con esto, no? ¿Qué hago cuando la veo sin maquillaje? Ay, Dios mío, la primera vez que la veo así, ¿qué hago, no? Estás creciendo ya un esposo, un marido de 20 años, de 30 años, de 40 años, ya hay diferentes niveles de madurez en la relación. O sea, hay un proceso en el cristiano, pero ese proceso viene por un trabajo del Espíritu Santo en tu corazón y que a la misma vez, en medio de todo eso, tu perseverancia es constante, sigue hacia adelante. Por lo cual, en entender esta doctrina tan importante, hay inmediata tensión en esto y también hay malos entendidos en esto, y por lo cual si tú hablas con otros cristianos tal vez afuera de esta congregación y te preguntan, tal vez el día de mañana en tu trabajo conoces a uno de tus compañeros de trabajo y ellos van a otra iglesia cristiana y te preguntan, oye, ¿de qué se trató el domingo, de qué aprendieron, y tú les explicas de la perseverancia de los santos y se lo defines, es básicamente si eres salvo no puedes perder tu salvación. Muy posible que el cristiano que está en otra congregación te diga, ah, pero eso es una mentira, claro que puedes perder tu salvación. O sea, la salvación tienes, si niegas a Cristo y si te apartas de Él, lo vas a perder, lo dice en la Biblia, y hasta cierto nivel es cierto que lo dice en la Biblia, pero tenemos que entender entonces ¿quién persevera? Aquí la cosa clave de la doctrina de la perseverancia de los santos descansa en quien da y a quién se lo da. Dios es el que da esta perfección que va a llegar hasta el final. Dios es el que da al Espíritu Santo. Dios es el que inicia la obra y se la da a los suyos, a sus hijos. Y eso es lo que vamos a empezar a desglosar el día de hoy para responder al temor del apóstol Pablo cuando él dice: yo mismo no quiero caer o ser descalificado de ministerio. Porque Pablo no creyó que podía perder su salvación, pero él entendía que había una tensión en la vida cristiana que constantemente es asaltado por los asaltos del enemigo. Hay tentación en el mundo, hay pecado en el mundo, hay cosas que te distraen, hay muchas áreas que puedes caer. Y Pablo no quiere ser una piedra de tropiezo. Pablo no quiere ser, como él dice, un estorbo. Él quiere seguir y ser constante en su llamado. Por lo cual vamos a simplemente responder a una de las objeciones acerca de la doctrina de la perseverancia. La más común por la cual vamos a responder el día de hoy es la objeción que dice: bueno, si eres salvo, quiere decir que puedes vivir como se te da la gana. Acabo, ya tienes la salvación. Ahora, esta es una objeción muy común porque es muy mal entendida el concepto de la perseverancia. Por lo cual respondemos de la siguiente manera a esto. Dios nos mantiene por su gracia en este mundo que está lleno de maldad y pecado. Dios nos mantiene por medio de su gracia porque no nos da la ignorancia a la palabra de Dios. Su luz es el camino para nuestra vida, es el manual de caminar. Dios no nos creó o nos llamó para ser sus hijos y luego nos dijo: pues adivínenle cómo le van a hacer. Es como decir, es como regresar, los de mi generación no recuerdan, o algunos de mi generación, pero los que tienen como 30 años, 28 a 35, probablemente nunca han usado un mapa literal. O sea, para yo llegar de aquí a Rockford, si yo no tuviera Apple Maps, me pierdo. Porque para abrir un mapa, yo recuerdo mi papá abría el mapa y busqué, y yo para eso sería un difícil. Pero imagínate en la vida cristiana que Dios no te diera el mapa y intenta de navegar. Es como si le dieras a tu hijo: llega de aquí a Berwyn y se va a perder sin Apple Maps. O sea, es difícil. Necesitan un guía, un mapa para avanzar en el camino cristiano. Y Dios no lo provee por su palabra, por cual nos dice cómo vivir en santidad, cómo vivir glorificando a Dios, cómo vivir exaltando a Dios, qué no le gusta a Dios, qué sí le gusta a Dios. Todo esto es parte de caminar con Dios. Por lo cual el cristiano entonces debe de vivir constantemente perseverando, como la doctrina lo implica, que quiere decir estar alerta. Pablo repite alerta muchas veces en sus epístolas. Ese es un concepto también de la atalaya del Antiguo Testamento, de aquel que se para en la torre, que está viendo hacia afuera para el ataque de los enemigos. Se para en la torre, en los muros de la ciudad, y los atalayas, su único trabajo era pararse en la torre para ver si venía un ataque. Y al cuanto ver que venía un ataque, ¿qué hacía el atalaya? ¿Se dormía? No, llamaba alerta al pueblo. Y todos los soldados se formaban y se alistaban para la guerra que se iba a venir. Si el atalaya no dice nada, llegan los soldados del opuesto régimen y entran y invaden y destruyen la ciudad. perseverar entonces en la doctrina o perseverar en la fe implica estar constantemente alerta. Ve los ataques que vienen contra ti. Todo lo que hace guerra contra tu espíritu. Todo lo que está listo para destruirte, especialmente por lo visual. Entonces, esto es peligroso, amigo. De vivir una vida, si simplemente vamos a vivir en paz o vivir libres porque ya somos salvos, pues no vamos a estar alerta de nada, ¿verdad? Porque, pues, ¿para qué? ¿Puedo tomar? ¿Qué importa que me pueda emborrachar? Porque, pues, acabo, pues, está bien todo. ¿Puedo divorciarme? Porque todo el mundo se divorcia. Y pues, es otro más, es una estadística más, es normal. ¿Puedo vivir con mi pareja aunque no estoy casado? Porque es normal. Esto es parte todo de lo que es normal en el mundo, que está contrario a las cosas de Dios. Por lo cual, si vives en totalmente libertad, o más bien libertinaje, vas a vivir conforme al proceso del mundo, de la cultura. Por lo cual no tienes que estar en alerta. Pero el cristiano entonces no puede vivir de tal manera porque Dios lo ha llamado a santidad. Dios lo ha separado. Dios lo ha llamado a Él. Cuando Dios llama a Israel, al pueblo de Israel, lo saca para su posesión. Son suyos y Él les regula cómo deben de vivir. Buscan entonces la santidad, buscan viviendo, matando el pecado. No dejan que el pecado traiga raíces en sus vidas. Porque tú no puedes vivir santo o intentar de vivir en santidad para agradar a Dios si te deleitas en tu pecado. No pueden coexistir a la misma vez. Perseverar es perseverar, hermano. Si solamente regresas otra vez para ver lo que Pablo tiene en mente en esto, en mismo 1 Corintios 9, lo vemos desde la sección que estudiamos, versículo 24, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sé, que habiendo predicado a otros, yo mismo me he descalificado. O sea, esto es parte de perseverar. Atleta, soldado, trabajador, es perseverar constantemente, aunque es difícil. Pero como les dije en la definición, tienes al Espíritu Santo trabajando contigo. Y tu cuerpo, tu carne, tus ojos van a ir para acá. Porque te va a gustar esto. Te va a gustar la vida libre, la vida fácil. Y el Espíritu Santo te va a agarrar y te va a traer y te va a confrontar y te va a decir: niega tu pecado, carga tu cruz y sigue a Cristo. Y te va a enseñar para acá. Te va a traer arrepentimiento. Por eso aquellos que tienen este falso concepto, y aún aquellos que tienen el falso concepto y aún lo creen, no han entendido su llamado a la santidad. Y por eso los alertas en las escrituras mismas nos recuerdan que hay apostasía verdadera en la iglesia. Y sí, sí va a haber gente que niega la fe aún estando en la iglesia. Sí va a haber aquellos cristianos que se llamaron cristianos por unos años y que ahora niegan la fe. Esto se llama apostasía. Y sí es posible hacerlo. Pero la cosa importante de identificar aquí es: ¿quién va a apostatar? Ahorita vamos a entrar en varios versículos. Preparen sus Biblias ya. Ténganlas abiertas porque vamos a brincar para ver el tema bíblicamente. Vamos a ver cómo aún los argumentos en contra de la doctrina de la perseverancia se trata de encontrar en medio de las mismas escrituras. Pero lo que vamos a ver es que las mismas escrituras que utilizan para contradecir la doctrina, más bien la afirman. Vamos a empezar en Mateo, con algunas palabras muy importantes aquí. En Mateo capítulo 24, vamos a ver cómo lo describe Jesús. Fíjate, empieza en el versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí Jesús está hablando con sus discípulos, los está a punto de enviar a su misión de evangelismo, y Jesús les está diciendo: los van a matar, van a sufrir, van a tener tribulaciones. Esos son los suyos, ellos, esos son los verdaderos discípulos. Como inicié el sermón el día de hoy con ese depicto de la, o esa imagen de la, de los pastores de Nicea, ellos entendían lo que era esta tribulación y persecución. Y Jesús está hablando con sus discípulos: las naciones van a ir en contra de ti por causa de mi nombre. Y luego dice el versículo 10: muchos se apartarán de la fe entonces y traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, que es lo que está describiendo Jesús. Algunos van a perseverar por medio de la dificultad y de la tribulación por causa del nombre de Cristo Jesús, pero otros, dice el versículo 10, van a ver la tribulación, van a ver la persecución, van a ver los problemas, van a ver la presión, y qué van a decir? Not for me. Yo no le entro a eso. Se van a apartar, dice Jesús. Muchos se apartarán de la fe. Algunos en ese momento, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Caminan con Jesús. Son discípulos con Jesús, son parte del grupo grande de Jesús. Pero en cuanto viene esta oposición, cuando viene la prueba verdadera, esa prueba prueba el carácter de la persona. Por eso muchos se apartan de la fe. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. ¿Sabes por qué muchos se apartan de la fe? Porque reciben falsa enseñanza que les trae comodidad a su naturaleza. Cuando Jesús dice: te van a matar, vas a tener tribulación, te van a odiar, muchos dicen: yo no quiero que me odien, quiero que me amen. A mí no me gusta que la gente no me quiera. Y otros falsos maestros van a decir: hey, vengan acá, caminen por este rumbo, porque aquí van a encontrar bendición y todos los van a querer. ¿Qué va a decir la persona? Bye, Jesus, me voy acá con otro. Es mucho mejor, mucho más fácil. Y luego, y debido al aumento de la iniquidad, falsa enseñanza provee mucha iniquidad. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Aquellos que abogan en contra de la doctrina de la perseverancia dicen: ya ves, un cristiano puede caer, puede apartarse de la fe, puede enfriarse y por fin abandonar la fe totalmente. Vayan rápidamente a Colosenses. Colosenses también Pablo lo explica brevemente, capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, 23. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin conmoverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo el cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el apóstol Pablo obviamente clarifica que hay aquellos que van a permanecer en la fe si permanecen cimentados y constantes. Para algunos esto quiere decir: ya ves, si no permanecen, no van a llegar al final, no van a poder recibir el premio final. Luego, por último, uno de los hebreos nos demuestra una muy importante que va supuestamente en contra de la doctrina de perseverancia. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y creo que uno de los más supuestamente que afirman en contra de la perseverancia de los santos se encuentra en Hebreos capítulo 6, uno que es usado constantemente. Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificarán para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Muchos dicen, ya ves, probaron, participaron con el Espíritu Santo, vieron, hicieron todo esto y aún cayeron. Estos versículos, desde Mateo a Colosenses a Hebreos, para algunos es la aprobación que la doctrina de perseverancia no es real. Pero todo esto no habla de la naturaleza de la persona, por lo cual estos versículos son más afirmadores de la doctrina de perseverancia, porque explican las alertas que deben de existir en cada persona, especialmente los hijos de Dios. Estas son alertas. En inglés decimos warning signs. Estar alertado del peligro que está adelante. Es para que cada uno, como hijo de Dios, se autoexamine. Si te vas a llamar cristiano, tienes que ser consistente con la enseñanza de la fe. Esto es parte de lo que Pablo está trayendo a luz aquí. Los cristianos son aquellos que van a estar alertados, son aquellos que van a responder a esta alerta y van a estar en constantemente vigilación para que nada de esto empiece a tomar raíz en sus vidas. Ellos van a poner más atención, ellos se van a mantener firmes y estables, como dice Pablo en Colosenses, porque lo han oído proclamado de Dios mismo, han sido llamados por Dios. Y esto entonces son medidas preventivas para que el cristiano no fácilmente caiga en apostasía perpetua. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? En todo esto, la perseverancia de los santos es implicada, y también lo que implica cada versículo que leímos es que hay aquellos que no son santos o llamados santos o suyos, por lo cual no van a perseverar. Y estas son la gente que se enfría y se permanecen fríos. Tú y yo, hermanos, si somos honestos como cristianos, nos hemos enfriado. Y para corregir un poco el concepto de frialdad, que a veces existe mucho en el mundo cristiano, frialdad no me refiero que ya no cantas y oras fuerte y haces escándalo en la iglesia, que ya no eres aleluya, gloria a Dios, que no me estoy hablando de cosas externas, por lo cual todos pueden hacer eso y aún estar fríos. De hecho, yo lo confieso, yo hacía eso y estaba frío. Frialdad es tener una apatía a las cosas de Dios, no aparentar ser religioso. Yo estaba frío y oraba mucho. Recuerdo, creo que les conté la triste historia de en mis primeros años de matrimonio. Yo quería impresionar a mi esposa y me despertaba como a las 4 de la mañana para irme a otro cuarto a orar. Y yo quería para que Yahaira dijera, wow, qué hombre de Dios tengo. Ese era mi primer año de casado. Wow, este es un verdadero hombre de Dios. Y lo hacía porque quería impresionarla a ella y me iba a otro cuarto y me dormía. Y a veces quería, Dios, quiero impresionar, ayúdame a impresionar a Yahaira. Y ella me dice, ¿a dónde fuiste? Ah, es que tuve que orar, era mi hora con Dios. Estaba orando 2 horas hoy, sentí la paz de Dios en mi sueño. Puedes hacer todo lo externo posible, brother, para aparentar estar en fuego, pero estás frío. Todos nosotros hemos pasado momentos fríos de apatía en contra de las cosas de Dios, pero gracias a su Espíritu Santo que nos trae, nos regresa a Él. Hay otros que se enfrían y su frialdad crece y aumenta, y aumenta a tal nivel que en su frialdad oponen a Dios y lo odian y van al otro lado completamente externo de lo que eran en Dios. Hay frialdad perpetua, por lo cual el cristiano verdadero nunca caerá en eso. Porque aunque en su debilidad se enfría, el Espíritu Santo lo trae de nuevo a los pies de Dios, por lo cual el cristiano tiene que autoexaminarse constantemente de no estar frío. Y tú sabes, hermano, especialmente los hombres que estuvimos en el campamento ayer, tú sabes cuando estás frío. No deseas las cosas de Dios, ¿verdad? Y lees la Biblia, pero lo lees porque es solamente para leer. No es un anhelo que tienes para leer. Oras porque Julián te regañó en el campamento que no vienes a la oración los sábados. Y nomás vas todo regañado y frustrado para que no te diga nada Julián. Para aquellos que no conocen a Julián, es uno de los seguridad, tal vez no está aquí ahorita, pero por ahí anda. Pero vas, pero no vas con ganas. Y después de 3 semanas ya te rindes. Todos nosotros experimentamos frialdad y por eso tenemos que estar constantemente autoexaminándonos para decirnos, no puedo seguir caminando en esto. Dios, con tu ayuda, líbrame de esta frialdad y sácame de esto. Por lo cual leemos lo que el salmista David dice, regrésame el gozo de mi salvación, Señor. He pecado contra ti, estoy en mi pecado y me estoy muriendo en mi pecado. En el Salmo 39 David describe que sus huesos le duelen del pecado en cual existía. Claro que el cristiano puede caer, pero no se queda allí porque sabe a dónde puede apelar para la restauración de su alma, y el Espíritu Santo lo regresa, lo trae de nuevo a pararse firme en el Señor. Estas son advertencias para el cristiano. Pero hay un concepto verdadero en esto, hermano, que no quiero que confundas. Sí hay apostasía verdadera en la iglesia. Sí hay aquellos que caen y se desvían de la fe. Por lo cual lo vemos en toda la escritura. Simplemente voltea a Juan. Una de las áreas que lo hemos visto fuerte es en el capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 es increíble, el capítulo 6, cómo es presentado Jesús en su alimentar al pueblo. Jesús camina en el mar y después de mostrar sus actos milagrosos de darle de comer a la gente, caminar sobre el agua, hacer todo un espectáculo impresionante, empieza a predicar. O sea, esto es increíble. Esta es la iglesia moderna al día de hoy. Quieren los milagros. ¡Wow! Le dio de comer a 5,000 personas. ¡Wow! ¡Avivamiento! ¡Qué impresionante! ¡Esto es increíble! Y luego Jesús camina sobre el agua. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Milagros, milagros, señales y prodigios! ¡Qué impactante todo esto! Y luego Jesús empieza a predicar y... ¡No, Jesús! ¡Camina! ¡Vuela ahora! ¡Haz algo para... mantenernos despiertos porque vas a predicar ahorita! Y luego cuando predica empieza a predicar del pan de vida. Y al predicar del pan de vida, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y todos dicen: ¡ah! Y luego Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que come de mí, de mi carne tendrá vida. El que come de mí. Y todos dicen: no pues, Jesús. ¡Ah! Acabaste de hacer un milagro impresionante. Caminaste sobre el agua. Y ahora estás diciendo estas cosas, que como el que come de mí, come de mi carne. ¿Y qué sucede? Vayan al Juan capítulo 6, versículo 60. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura está esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Ahora, ¿quién lo dice? Sus discípulos. Otra vez, ¿qué es la implicación? Caminaban con Cristo. Estaban con Él, lo apoyaban, estaban parte de su ministerio. Iban a la iglesia, eran cristianos, si queremos decir eso. Tenían el nombre, tenían la fachada, eran conocidos como seguidores de Cristo porque siempre estaban con Él. Discípulos, discípulos, discípulos. Y ellos mismos están como: oye, Jesús, are you sure? ¿Estás seguro que quieres decir esto? O sea, te van a poner, te van a hacer un meme en Facebook. Y porque esto está raro, esto es muy difícil de escuchar. Versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto los escandaliza. Pues, ¿qué si vieran el Hijo de Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Y ahí Jesús está trayendo una clara indicamiento de separación entre aquellos que escuchan y lo aceptan como pan de vida. Porque en el grupo de todos los que estaban criticando y murmurando estaban los verdaderos, que estaban escuchando y entendían exactamente lo que Jesús estaba hablando. Los que no entendieron se fueron. Dice versículo 64, pero hay algunos de ustedes, ahí está Jesús diciendo la separación, que no creen. Hay algunos que sí creen, hay otros que no. Porque Jesús sabía, aquí está el paréntesis de Juan, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que no iba a traicionar. O sea, parte de todo esto está el entendimiento de que Dios salva a los suyos y Dios le da a Jesús exactamente a aquellos que quien quiere que Él salve. Jesús ya lo sabe quiénes son los salvos. Tú y yo no, Jesús sí. Dios el Padre se los dio. Por lo cual Jesús dice: hey, I know. Yo sé que este grupo no cree y este grupo sí cree. Y es por eso aquellos que tienen problema con la elección y predestinación dicen: no, pero Jesús murió por todos. Entonces, si Jesús supo quién, por quién iba a morir, ¿por qué no? Digo, si Jesús supo quién no iba a creer, ¿por qué no nomás lo salvó aunque no creyera? Si Él sabía quién no iba a creer. Pero para Él está bien. Porque, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios? La cruz es piedra de tropiezo, brother. Hay gente en su naturaleza que no quiere esto. Y Jesús sabía exactamente, y luego dice el versículo 65, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Fíjate lo que pasa. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Y la famosa respuesta de Jesús. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso ustedes quieren irse? Y ahí vemos el progreso. Inicia con algunos discípulos que no sabemos quiénes son los que están trayendo esto a Jesús. Y vemos que Jesús ya está conociendo los suyos. Y luego llega hasta los últimos 12 y les dice a ellos, ¿do you want to go? ¿Ustedes se quieren ir también? Porque Jesús supo que esos eran los suyos. Y de hecho, lo menciona Juan, él supo quién lo iba a traicionar también. Entonces, en medio de los 12, todavía estaba el traicionero que lo iba a traicionar. Y Jesús le dice claramente, ¿se quieren ir? Y el traicionero en ese momento dijo, no, yo me quedo. Judas, en ese momento, parado con los otros 12 discípulos, se quedó, no, yo me quedo. Que nos demuestra otra vez que hay aquellos que aunque pueden estar tan llenos supuestamente, tan cristianos, tan aparentan ser cristianos, que ellos pueden caer en apostasía total. Esto debe de ser una alerta profunda a nosotros de si la doctrina de perseverancia de los santos, si es verdad, quiere decir de nosotros que continuamente debemos estar velando por nuestras vidas y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo que no caigamos en estas áreas. Si Pablo lo tuvo que decir, brother, ¿qué implica de tu vida? Si mismo Pablo tuvo temor de esto, ¿que tú y yo somos mejor que Pablo? Pero la doctrina de perseverancia nos mantiene también en un aspecto de paz. Aquellos que son cristianos, hijos verdaderos de Dios, tienen paz con Dios. Y al caer, y al fallar, y al pecar, brother, yo, tú, todos pecamos terrible delante de Dios. Si dices una mentira, si fornicas, si cometes adulterio, si todo. Dios no dice, pues este fue pecado chiquito, este fue un poquito más. No. Todos pecamos. Y en ese pecar, la doctrina nos recuerda de perseverar. Dios, yo no quiero estar en esto. Sácame, líbrame, ayúdame. Porque no quiero causar vergüenza al Evangelio. Y buscamos hacia arriba. Por eso el cristiano ora. Porque no puede en sus propias fuerzas. ¿Por qué oramos? ¿Por qué el pastor José Luis oró tan largo? Y muchos de ustedes tal vez estaban como, ay, estaba larga esa oración. Cuando yo oro, ay, otra vez, ¿por qué tan larga la oración del pastor Jonathan? Que le necesitamos, brother. ¿Dónde, a quién acudiremos? Perseverar es recordarnos de que estamos agarrados de las manos de Dios, que tenemos la habilidad de permanecer porque el Espíritu Santo está ahí y Dios nos ha dado una armadura para resistir los ataques del diablo. Una armadura que ha sido diseñada por Él. Podemos, dice Pablo, párate firme y Él nos llevará a la gloria. Hermano, podemos hablar mucho más de esto, pero este es solamente el inicio. Probablemente en otros capítulos vamos a estar estudiando esta doctrina otra vez, pero les quiero dar ese último elemento de ser constante en Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, mientras participamos de la mesa del Señor, este va a ser lo que Pablo dijo, el tiempo de examinación. ¿Estás frío? ¿Te estás apartando? ¿Estás dejando que el pecado tome raíz en ti? Este va a ser el momento de evaluación. Vamos a ponernos de pie. Pastor ahorita nos va a dirigir, Pastor Oscar nos va a dirigir en la cena del Señor. Ve preparando tu corazón en esta mañana, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.